Señoras, señores, me alegro, buenos días. Y caballeros, este 3 de marzo del 2021, que tiene de interesante informativamente muchas cosas y muy dispares, así que déjenme que las ponga más o menos en orden para, en fin, que tenga usted una visión global, espacial, de lo que pasa en su país y en el mundo. La pregunta que ustedes se hacen, bien interesada, porque sean ustedes trabajadores o empresarios relacionados o beneficiados por el hecho de que la gente se mueva, la gente salga, consuma, etcétera, etcétera, o bien porque sea usted una persona que tiene aspiraciones también, con todo lo que ha significado este año, a tener algunos días de asueto, es qué va a pasar en Semana Santa. Esa es la pregunta del millón. Y sería la respuesta del millón si alguien la tuviera. Porque por ahora no lo sabemos, aunque sí sabemos la tendencia. ¿Y la tendencia cuál es? Hoy lo veremos en el Consejo Interterritorial de Salud, que va a tratar de fijar una respuesta conjunta en toda España. La mayoría de las comunidades autónomas apuestan por mantener los cierres perimetrales y permitir solo la movilidad en el interior de sus respectivos territorios. Hombre, eso para territorios grandes como el andaluz, pues bueno, está muy bien, porque uno de Almería puede ir a Huelva, ya es salir, ni te cuento. Para territorios más pequeños como el de La Rioja es constreñir un tanto más a los ciudadanos, pero ellos dicen, si nos equivocamos, a pesar de que la situación epidemiológica es mucho mejor, nos equivocamos en Semana Santa. Y pasa lo que ocurrió en Navidad, volvemos otra vez a las mismas. Y ahora mismo la situación epidemiológica es mucho mejor que la de hace semanas. De hecho, hemos dejado atrás indicadores de riesgo máximo, tanto en incidencia como en ocupación hospitalaria. Pero ayer todavía murieron casi 200 personas, como consecuencia de la enfermedad. Ayer también conocimos el dato de fallecimientos registrados en las residencias de ancianos durante esta pandemia, y es tremendo. Cerca de 30.000 abuelos han muerto en las residencias. La mayoría en la primera ola de la enfermedad. Ahí caían, pero directamente como fichas de dominó, impulsadas por un vendaval. La mayoría de ellos, además, acuérdense, sin que su familia pudiera verles o acompañarles. Es una tragedia incalculable. Una pérdida de vidas propia de una situación de guerra, no de un periodo de paz. 30.000 abuelos en las residencias. Y los problemas se están produciendo en toda Europa con la escasez de vacunas, que está llevando a algunos países ya a buscar suministros aparte de la compra centralizada que ha realizado la Unión y que se ha demostrado que, en fin, era perfectamente mejorable. El primero hace semanas fue el gobierno húngaro, que compró la vacuna rusa al margen de la autorización de la Agencia Europea del Medicamento. Y ahora, hombre, dos países que, en fin, más serios en la consideración política europea que Hungría, como son Austria y Dinamarca, han dicho que también están planteando salir de la coordinación europea, recurrir, por ejemplo, a Israel. Ya, bueno, es que la vacunación no progresa y cada vez vamos alejando más. Los objetivos, cuando decíamos en marzo, están aquí las vacunas de Janssen. Bueno, pues al parecer no va a ser en marzo, va a ser en abril. Pero es que ahora a lo mejor tampoco es en abril. Y es, bueno, ¿qué quieren que les diga? Y ayer conocimos en este programa los datos del mercado laboral en España del mes de febrero. Y, hombre, ya lo había adelantado el gobierno. Eran malos sin paliativos. Hemos retrocedido 5 años en materia de destrucción de puestos de trabajo. Estamos al mismo nivel que en la salida de la anterior crisis. O sea, en España hay más de 4 millones de parados registrados y una bolsa de 1,5 millones de personas, es decir, la gente de los ERTES, autónomos sin actividad, que carece de un empleo al que ir cada mañana. No están parados ni cotizan a la Seguridad Social estos últimos, ¿no? Pero tampoco están trabajando. Y probablemente muchos de ellos no vuelvan a trabajar, al menos de momento. El turismo y la hostelería, imagínense, se lleva la parte fundamental de ese deterioro del mercado laboral. El 40% de todos los acogidos a ERTES trabajaban en sectores como alojamiento, agencias de viaje, restauración, transporte aéreo, etcétera, etcétera. Y el golpe del empleo juvenil es, en fin, ha crecido el 15%. Una vez más se demuestra que son los jóvenes, en empleos temporales, precarios, son los primeros en salir del mercado laboral en momentos de crisis. Y con esta situación de emergencia laboral, pues el gobierno sigue peinando el decreto sobre el nuevo paquete de ayudas de 11.000 millones de euros que dijo, ¿verdad?, Pedro Sánchez la semana pasada. Y el riesgo del que están alertando todos los agentes económicos es que a falta de ayudas, en las próximas semanas se puede producir una ola de quiebras empresariales que todavía van a poner aún peor las cifras que conocimos ayer. También hablaremos esta mañana de que en este ambiente de economía devastada, al gobierno balear de Francina Armengol no se le ha ocurrido, que es socialista, como todos estos socialistas periféricos, empapado de nacionalismo, fascinado por el tintineo de la campana supremacista. Bueno, pues a esta individua no se le ha ocurrido una idea mejor que ponerse a expropiar viviendas para dedicarlas a alquileres sociales. Solo se expropia a los grandes tenedores de vivienda porque, puestos a hacer demagogia, pues hombre, hay que hacerla con los malos oficiales, ¿no?, que son los grandes tenedores de vivienda, básicamente bancos. Pero no se engañen. Esto es un proceso. Se empieza por los llamados grandes tenedores y nunca se sabe en qué se acaba. En la cucharilla del café, seguramente. Yo no sé si hay urgencia de vivienda social en Baleares o no, porque las demandas sociales son infinitas. Hombre, pero de todas las soluciones que tiene este problema, si existe, la expropiación es la peor por la inseguridad jurídica que plantea. Lo de ayer es pura demagogia. A cargo del derecho de propiedad. Es decir, no soluciona ningún problema social y crea un problema jurídico y reputacional importante. Por no contar el flaco favor que le hace la presidenta Balear a su compañero de partido José Luis Ábalos, que ahora mismo está enfangado en una pelea cara de perro con Podemos a cuenta de la ley de la vivienda. Bueno, pues claramente Francina Armengol ha tomado partido por Pablo Iglesias y le ha dado un argumento de autoridad para exigir a Ábalos medidas igualmente radicales a nivel nacional. Expropiese, que decía Hugo Chávez. Bueno, pues esta ha salido Chavita, Huguita. Ahí la tienen. Y hoy verán en todos los medios referencias al encuentro del expresidente Aznar y el actual líder del PP, Pablo Casado, con motivo de un acto para conmemorar los 25 años del primer gobierno del PP. Miren, no corren buenos tiempos para Pablo Casado. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo le da lecciones sobre lo que debe y lo que no debe hacer. Hoy se puede leer en la prensa todo tipo de interpretaciones sobre el acto de ayer. Hombre, la más común es que no parece que hubiera mucha química. Hombre, habrá que reconocer que química con Aznar pues tiene su familia inmediata y algunos más. Porque digamos que es de química difícil. En política, en esas cosas me refiero. Luego hay mucha gente con la que se lleva muy bien. Pero la química entre los dos seguramente es muy mejorable. A esto le dedicaremos también algún minuto a lo largo de esta mañana, porque vamos a dedicarle más tiempo a otras cosas, por ejemplo, estas que ya le cuento. Cárcel.
El juez ha decretado esta noche prisión provisional y sin fianza para los 8 detenidos por los actos de violencia que se vivieron el sábado en Barcelona. Están acusados, entre otros delitos, de tentativa de homicidio tras prender fuego a un furgón de la Guardia Urbana con un agente dentro.
Vacuna.
La Casa Real se desvincula de la supuesta vacunación de las infantas Elena y Cristina en Emiratos Árabes. Según cuenta el Confidencial, el rey Juan Carlos también se habría inmunizado. Zarzuela dice que lo desconoce y confirma que tanto los reyes como sus hijas no se vacunarán hasta que les toque.
Vamos a ver, los Emiratos tienen vacunación libre. Porque los grupos de riesgo, la primera línea, están vacunados. Y ahora han empezado una campaña que incluye la vacuna como forma de atraer viajeros, por ejemplo a Dubái. Cuba, el paraíso socialista, está poniendo en marcha un plan de ofrecer la vacuna a los turistas que han dejado de ir para recuperar ese mercado. Pondrán la rusa y luego si ellos sacan una, pues pondrán la suya. Ahora, si usted quiere ponérsela o no. Es decir, que alguien se haya vacunado en un país donde no solo es legal, sino una fórmula de atraer viajeros. No entiendo dónde está el problema. A veces el populismo mediático me parece a mí que nos puede. Partidazo de COPE, la Copa.
Hoy sabremos quién es el primer finalista de la Copa del Rey a las 9 en el Camp Nou, Barça-Sevilla. Recuerdo que el Sevilla defiende el 2-0 de la ida. Pedri y Ocampos, que tenían problemas físicos, han entrado en las convocatorias. Todo después de que Bartomeu fuera puesto en libertad con cargos por administración desleal y corrupción en los negocios por el Barça-Gate. Y en baloncesto, victoria del Barça y derrotas del Real Madrid y del Valencia en la Euroliga. Hoy está previsto que Pau Gasol llegue a Barcelona.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
60.033-60033.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
21021.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Son las 7 y 13. El PSOE no tira la toalla y espera sentarse de nuevo a negociar con el PP la renovación de los órganos institucionales, entre ellas la de la cúpula judicial. Eso sí, los socialistas no se bajan del burro, insisten en poner a José Ricardo de Prada. Hombre, vamos a ver, fue el que les facilitó la moción de censura. Imagínense, tienen que agradecerlo seriamente. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La Moncloa alienta la posibilidad de volver a sentar a la mesa al PP. Tanto es así que el entorno de Pedro Sánchez traslada la existencia ya de contactos para hallar un nuevo punto de partida a la negociación con el propósito de renovar los órganos pendientes y que por ahora solo ha alcanzado a Radio Televisión Española. La interlocución, según esas fuentes gubernamentales, sería entre el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el consejero del ramo popular, Enrique López. Las posiciones están bloqueadas, pero la fluida relación entre Campo y López podría servir a un nuevo intento con el Consejo General del Poder Judicial como pieza clave. El gobierno mantiene como irrenunciable a José Ricardo de Prada en la terna de vocales, pero defiende haber dejado caer a Victoria Rosell, una cesión que siempre, según la Moncloa, debería bastar al PP para sellar el acuerdo.
Gobierno y comunidades estudian hoy qué hacer con las restricciones de esta Semana Santa para evitar un repunte de casos. De momento, Los datos siguen mejorando y la vacunación avanza muy poco a poco. En COPE hoy nos preguntamos hasta qué punto son eficaces las vacunas ante las diferentes variantes del COVID, que ahora son la principal amenaza. Maribel Sánchez.
Mientras unos celebran el principio del fin de la tercera ola, investigadores españoles como el doctor Alberto Borovia analizan los casos de reinfección por la variante brasileña o la propagación descontrolada de la británica y reconocen COPE que las actuales vacunas tendrán que adaptarse rápidamente para evitar la llegada de la cuarta ola.
Bien, es verdad que muchas de las vacunas que están en desarrollo se han diseñado de tal manera que resistan a nuevas variantes que pueda haber, pero los nuevos diseños de vacunas van a tener que incluir, al menos evaluar, su eficacia frente a las variantes que están de alguna manera predominando a nivel mundial.
Insiste en que solo pararemos el virus con más vacunas y si no relajamos las medidas en Semana Santa.
Pues este miércoles Herrera nos deja también la historia de Ruthie Schuster. Esta estadounidense acaba de cumplir 100 años y lo ha celebrado trabajando, como acaban de escuchar, trabajando con 100 años. Ruthie lleva medio siglo trabajando en un conocido restaurante de comida rápida de la ciudad de Pittsburgh y por el momento no tiene intención de jubilarse. Asegura que mientras la salud se lo permita, ella va a seguir haciéndolo. Y visto lo visto, le queda carrete para rato. Antes de la pandemia, de hecho, salía a bailar 4 veces por semana y además todos los viernes protagonizaba una especie de show en el restaurante. Su carisma la ha convertido en un emblema de la ciudad. Tanto es así que el restaurante ha tenido que habilitar un buzón para que los ciudadanos le pudieran dejar tarjetas de felicitación por sus 100 años. Una mujer centenaria, repleta de vitalidad, que demuestra que más que la edad, lo que importa de verdad es la actitud que tengas ante la vida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y noticia importante. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tiene que ver con los límites salariales de los clubes.
Sigue bajando el límite salarial de los grandes clubes de la Liga. El Real Madrid sigue siendo el que más límite tiene, 420 millones de euros.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Lo más importante, Juanma, es que hay 4 equipos que ahora mismo siguen teniendo ese límite salarial excedido. Barça, Real Madrid, Atlético Madrid y Betis. 1.000 millones de euros es lo que dejan de ingresar esta temporada los clubes de primera y segunda.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Señores pasajeros, bienvenidos a Hipercor y al supermercado El Corte Inglés. A su derecha tienen los mejores vinos de Francia, a su izquierda las salchichas de Alemania y allí auténticas salsas mexicanas. Introduzcan en su carro los productos que quieran y disfrútenlos.
Gran Feria de Alimentos Internacionales de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Miles de productos para comerse el mundo.
Muchas de las bajas laborales por enfermedad común que se están registrando en el sector sanitario son en realidad por COVID, algo que perjudica al trabajador. El gobierno anunció cambios para proteger a los sanitarios, pero de momento no se están aplicando. Susana Moneo.
El gobierno ha rechazado el 90% de los expedientes de los más de 100.000 contagiados reconocidos por el Ministerio de Sanidad, aunque Trabajo anunció que se iba a tratar como accidente laboral. Una de ellos es Mamen Rodríguez, técnico de rayos y fisioterapia en Salamanca.
He sido contagiada de COVID en el mes de marzo de mi puesto de trabajo. He pasado unos meses con muchísimos dolores musculares, muchísima fatiga, unos dolores terribles de cabeza y toda la parte frontal. Tenía un proceso inflamatorio, tendinitis, tenosinovitis y bursitis del hombro izquierdo y una pericarditis con derrame pericárdico.
A día de hoy continúa en rehabilitación y esperando a que se le reconozca la enfermedad laboral.
No tengo ningún reconocimiento. Creo que no es justo y que los sanitarios necesitamos que se nos reconozca nuestra exposición de nuestra salud.
El sindicato CESIF entiende que es escandaloso, exige que se reconozca como enfermedad profesional. Quienes han estado en primera línea han perdido complementos por productividad y guardias o la indemnización por secuelas.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
La plataforma de movilidad integral, Renfe Asa Service, RAAS, estará disponible en el primer trimestre de 2022. Con esta aplicación, Renfe prevé atraer al tren a un mínimo de 650.000 nuevos clientes y generar cerca de 2 millones de nuevos viajes en 5 años. La plataforma de movilidad integrará diferentes modos de transporte que permitirán al cliente organizar su viaje de principio a fin a través de un pago único sin necesidad de salir de la aplicación.
Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
Dale un renove a tu tecnología con MediaMark. Renueva tu móvil y ahorra 100 euros llevándote un Samsung Galaxy S20 Plus 5G por solo 549 euros. Este y muchos más renoves ya en tu tienda y en la web. MediaMark, hecho solo para mí.
¿Tienes que llevar tu Opel al taller durante estos días? ¡Ahórrate desplazamientos! Hasta el 31 de marzo, el servicio de recogida, entrega a domicilio de Opel Postventa no tiene coste. Además, aprovecha la oferta 2x1 en cambio de neumáticos en primeras marcas. Consulta condiciones y disponibilidad en tu servicio oficial o en opel.es y no pares tu ritmo de vida.
¿Están a punto tus defensas? Inmunoferón, con Inmune Sistema M3 desde hace 30 años en tu farmacia. Inmunoferón, número uno en ventas.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias, día de cielos despejados, quizá calimas en buena parte de España, lluvias con barro en Melilla, en Comunidad Valenciana, Andalucía Oriental, temperaturas al alza, ¿eh? En algunos lugares sobrepasarán los 20 grados. Sanidad y comunidades autónomas se reúnen este miércoles. Es importante esa reunión. ¿Para qué? Para saber qué hacemos con la Semana Santa. Parece que la idea es perimetrar, ¿eh? O sea, no levantar los cierres perimetrales, con la excepción de Madrid. Claro, si Madrid queda aislado en medio, pero tampoco falta los que tienen un ojo puesto en la economía y sobre todo los que piden un plan común para toda España. Veremos. La pandemia, desde luego, va muy bien. Bueno, va muy bien. Va bastante mejor. ¿Por qué? Porque solo ha habido 2.600 contagios. La incidencia está en 168, pero hay que lamentar 192 muertos todavía. Y la pata económica, eso es un desastre. Solo hay que ver la resaca que ha dejado el mes de febrero con más de 4 millones de parados, más el millón de ERTE, más los 600.000 autónomos mano sobre mano, etcétera, etcétera. Y ante la falta de capacidad para generar empleo, la izquierda aplica soluciones de las que, bueno, las que nunca funcionan. Atacar la seguridad jurídica, la propiedad privada, como en Baleares, que se han decidido confiscar 56 pisos vacíos de grandes tenedores a los que se les pagará un 40% menos del precio del mercado. Ya veremos a quién le colocan los 56 pisos, que esa es la segunda parte. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de averías si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Mari Carmen de Castro, buenos días.
Buenos días, Carlos Herrera.
Hola, Jorge Bustos.
¿Qué tal, Herrera?
Bueno, vamos a ver, Araquis, hola, ¿qué tal?
Buenos días.
Claves de la mañana. Y bueno, ¿qué vamos a hacer con la Semana Santa?
El debate sanitario, ¿no?, que hoy se va a plantear, está en los periódicos, cerrar o no los viajes en Semana Santa para evitar males mayores. El debate de la vivienda, con ese polémico ensayo en Baleares de las expropiaciones que Podemos quisiera en la futura ley de la vivienda. Y el drama de esos 4 millones de parados y el clamor unánime para las ayudas directas ya. Bueno, la cita es en el Consejo Interterritorial de Salud esta tarde. Allí se reúne el gobierno y las autonomías. De entrada dice El País que España se encamina a una Semana Santa sin movilidad entre autonomías. Subraya este diario que la mayoría de las autonomías es partidaria de los cierres perimetrales y Sanidad busca una postura consensuada para restringir los viajes en todo el territorio. A día de hoy solo dos autonomías peninsulares, Madrid y Extremadura, y las dos insulares, Baleares y Canarias, no tienen cerradas sus entradas y salidas. El objetivo es bajar, se dice, de los 168 casos de incidencia acumulada de hoy a los 50 en las próximas semanas, unas cifras en las que no nos movemos desde finales de julio. Solo así, explican diversos expertos hoy en los periódicos, se evitaría una cuarta ola. La Razón cuenta que España ya está sufriendo infecciones mutaciones locales de las nuevas cepas. Detalla que Sanidad ha detectado hasta 7 brotes de las variantes brasileña y sudafricana sin vínculo con esos países. Los diarios anticipan que hoy se va a hablar del asunto. Seguramente no habrá decisiones fijas porque quedan 3 semanas y media y vista la evolución del virus eso es mucho tiempo. No es consuelo ni mucho menos, pero también los periódicos destacan que ayer por primera vez bajamos de 200 fallecidos en un día en lo que llevamos de año. Murieron 192 personas y en los periódicos está muy destacado ese informe del gobierno con los datos del drama que se ha vivido en las residencias de ancianos. 29.408 mayores murieron, 1 de cada 4 infectados.
¿Veis el ambiente favorable para que esta vez haya decisiones consensuadas, Gorge?
No, la fórmula va a ser la misma que con las olas anteriores, es decir, con las festividades anteriores. El gobierno se inhibe, deja las responsabilidades a las autonomías en función de su situación sanitaria, de sus capacidades sanitarias y de sus necesidades económicas también, no nos engañemos, pues tomarán las decisiones que correspondan. Hemos visto discrepar dentro de autonomías gobernadas por el mismo partido que toman posiciones diferentes, o sea que la gestión de la pandemia está territorializada, no es ideológica, sino geográfica, y por tanto cada autonomía va a decidir dentro de, supongo, de un mínimo común denominador, pero vamos, laxo, porque el gobierno lo ha querido así, no ha querido gobernar de forma unitaria esta pandemia, y por tanto las autonomías decidirán en función de sus capacidades.
De sus capacidades y de su situación. Es decir, vamos a ver, es cierto que hay un problema político y es cierto que el gobierno se ha inhibido completamente en la gestión de la pandemia desde hace mucho tiempo y se le ha encargado a las comunidades autónomas y cada una va haciendo lo que puede. Pero hay hechos objetivos que realmente complican una solución común a todos. Pues en algunos sitios la curva está bajando mucho, en otros está repuntando, algo que también pasa en Europa. No son los mismos tampoco los recursos que tienen unas comunidades y tienen otras a la hora de gestionar la situación sanitaria o los picos de la epidemia. Por lo tanto, es difícil objetivamente. Ahora, siempre se agradecería que hicieran un esfuerzo pensando en los ciudadanos, es decir, en dar una respuesta al menos coordinada y que pueda incluir dentro de eso, de una forma lógica, pues las distintas situaciones que se pueden estar viviendo en las distintas autonomías.
En cuanto a la situación económica, el drama de los parados, 4 millones, ¿qué dicen los periódicos, por ejemplo?
Pues que es una cifra que no teníamos desde hace 5 años. 5 días recuerda además que hay que sumarle ese 1.300.000 personas que tienen a día de hoy el empleo suspendido por los ERTEs. El desplome del turismo es obvio que tiene mucho que ver. Un sector recuerda, por ejemplo, este diario que ha iniciado el año con una pérdida de 4.300 millones de euros de ingresos. El gobierno, dicen los periódicos, quiere aprobar el 16 de este mes esas ayudas anunciadas de 11.000 millones de euros por Sánchez. En los periódicos la necesidad de las ayudas directas es unánime, es un clamor. A veces resume que el año de pandemia nos deja 400.000 empleos destruidos e incide este diario que el dinero europeo llegará tarde y mal y todavía no es posible determinar en qué cuantía. Nuestras empresas necesitan financiación automática, dinero constante y sonante y no más créditos y bonificaciones que no pueden atender por el mero hecho de que no tienen actividad. El País se suma también a esta evidencia. Se necesitan esas ayudas para empresas todavía solventes, pero que están exhaustas, sin apenas fuerzas para retomar la actividad y la contratación cuando todo esto mejore. Pide al gobierno que se deje de titubeos. Hoy los periódicos destacan esas cifras récord en el apoyo a la Iglesia en el IRPF. Y Luz María Anson, hoy en su artículo del Mundo, se refiere a ese papel clave que está jugando la Iglesia en esta crisis. Alerta en su artículo de las colas del hambre, del estallido social que está a punto de producirse porque cada día hay más gente en una situación desesperada.
¿Y veis al gobierno desbordado o con reacciones necesarias a la dramática fotografía que nos deja febrero, Mari Carmen?
No, yo creo que el gobierno ahora mismo ya no sabe por dónde tirar y está esperando que llegue el dinero europeo como quien espera el maná. Vamos a ver, es que la IREF, la autoridad independiente de responsabilidad fiscal, calcula que en este primer trimestre del año la economía va a caer un 1,3%. Es decir, que estamos en el de todas las hipótesis que los escenarios con los que trabajan los economistas, estamos en el peor. Es decir, las vacunas han llegado, pero casi como si no hubieran llegado, porque el nivel de inmunización es muy bajo y, por lo tanto, seguimos teniendo un problema muy grande para recuperar la actividad normal. Y esto pues es muy complicado, porque además no se ve ningún pulso. Porque tú puedes tener una crisis y una destrucción de empleo tremenda, pero puedes tener dibujando un escenario real de salida. Y aquí realmente lo que estamos esperando es un rebote, pero es muy difícil que con este gobierno y con las medidas que está haciendo podamos realmente ir a un proceso de recuperación económica sólida. Es decir, si vemos lo que está haciendo, por ejemplo, todo esto de los fondos europeos, manejándolos sin contar con las empresas, sin contar con el resto de la sociedad, vas a tener un rebote, evidentemente. Si se ha caído un 11%, este año no vamos a caer un 11%, vamos a crecer pues un 5, un 7, pero no más. El problema es qué va a pasar con la economía española. Es decir, esos jóvenes que se han ido al paro, para la próxima crisis o lo arreglamos o se volverán a ir al paro. Y eso es lo que tenemos ahora la oportunidad de arreglar con los fondos europeos.
Yo de vez en cuando, Carmen, me entrego al melancólico ejercicio de pensar qué estaría pasando en España si el PP estuviera en Moncloa, ¿te imaginas? Es decir, toda España sería como la Plaza Urquinaona de Barcelona, 24 pues sí. horas, 7 días a la semana, ¿verdad? Quiero decir que el gobierno, bueno, si se entregara a la gestión de la economía y de la sanidad, por cierto, pero de la economía, con la misma pasión y talento con el que se entrega a la división de la derecha, de la alternativa, que eso lo hace muy bien y con réditos visibles, pues probablemente estaríamos en una situación más parecida a la alemana que a la que estamos. Es un gobierno totalmente inoperante, partido por la mitad, con grescas diarias, sin un programa claro, sin capacidad de agenda legislativa que no provoque un choque en su Consejo de Ministros, pero como no tiene nada enfrente poderoso, como no tiene una alternativa que los españoles visualicen como capaz de gestionar mejor lo que está haciendo desastrosamente este gobierno, pues Sánchez está feliz. Y el problema es ese, que mientras no sienta el aliento de una alternativa, se podrá permitir el espectáculo frankensteiniano decadente en el que vemos cada día a Sánchez y a Iglesias.
Yo creo, de todos modos, que con una situación social como la que se está generando en España...
Yo no veo reportajes sobre las colas del hambre abriendo todos los días los telediarios, como estaría pasando si gobernara la derecha. Esto me recuerda mucho la viñeta histórica de Mingote. ¿Te acuerdas? Que se ve a unos obreros diciendo: la situación es irrespirable y en cuanto haya un gobierno de derecha se van a enterar. Pues eso...
Pues sí, pero lo cierto, más allá de digamos, esa maniobra política constante y el esfuerzo constante en la propaganda, es que hay una situación social terrible.
Un polvorín. Pero narcotizado.
Y es tremendo que esos fondos europeos, que es una oportunidad, bueno, algún día llegarán, que no se utilicen para arreglar de cara al futuro y arreglar alguno de los problemas endémicos del economía.
El futuro de Sánchez es la próxima media hora, ese es el futuro.
¿Y cómo cuentan los periódicos las expropiaciones de viviendas en Baleares?
Bueno, como una especie de ensayo, ¿no?, de lo que Podemos quisiera hacer en la futura ley de vivienda, que divide en dos al gobierno. En la Crónica del Mundo, desde Baleares, los datos. ¿Qué ha hecho el gobierno de Armengol? Expropiar 56 viviendas que llevaban al menos 2 años vacías y que pertenecen a grandes propietarios, entendiendo como tal los poseedores de más de 10 inmuebles. Durante 7 años esas viviendas se adjudicarán, o eso pretenden, a personas que no pagarán un alquiler superior al 30% de sus ingresos. ¿Y qué compensación recibirán los propietarios? Bueno, pues muy inferior al índice de referencia del precio de alquiler en esa comunidad. Son 624 euros mensuales y los propietarios recibirán una media de 391 euros. Y eso que, se explica en ABC, en Baleares está produciendo pues una especie de tormenta perfecta. De un lado, el desplome del turismo que ha hecho que caigan en picado la demanda de pisos turísticos en alquiler, pero al mismo tiempo ha aumentado la oferta porque gran parte de esas viviendas turísticas han pasado al alquiler tradicional. Intervencionismo salvaje, dice este diario, ejemplo claro del incipiente chavismo a la española que empezamos a vivir. ¿Y qué tropieza con la realidad, por cierto? Porque hoy se explica en la prensa económica, en 5 días en concreto, ahora que se quiere incluir la limitación de rentas en la futura ley, bueno, pues ya está provocando el efecto contrario, porque muchos propietarios suben ahora la renta, claro, ante el temor de si podrán hacerlo en breve, y otros muchos optan directamente por sacar esa vivienda a la venta.
Bueno, aquí la única que ha intentado poner... Sí. la única que intenta poner un poco de cordura es Nadia Calviño, que ya la está matando Podemos, diciendo que las decisiones simplistas a un problema tan complejo como la vivienda, lo único que causan es efectos contraproducentes. Si tú, evidentemente, intervienes los precios y si encima expropias, el mensaje que estás mandando no solo a los inversores, sino a los propietarios actuales, pues es garrafal. Lo único que vas a conseguir es que la oferta se contraiga, que suba el precio y que la gente tenga todavía menos acceso a la vivienda. Esto se conoce, se sabe. O sea, eso hay que echar una mirada alrededor. Pero una medida populista como esta de Armengol, pues supongo que calmará a sus bases más ideologizadas, aunque tenga un efecto garrafal en el mercado inmobiliario, y en esas estamos, en ganar las próximas elecciones, aunque sea a costa de ir arruinando un poquito más el tejido productivo.
Pero es pura propaganda, es que estamos hablando de 56 claro. viviendas, y la realidad... La realidad, que luego, que esto es lo curioso de lo que es el populismo frente a la realidad de la buena gestión. Es decir, es que la Sareb y los bancos están poniendo casi 30.000 viviendas para viviendas sociales, 20,000+. Es que además esto no es una cosa muy difícil, lo presentaron el mes pasado. Esto, desde que se creó la Sareb, allí en la otra crisis, después de la recapitalización de la banca, ya se creó entonces una bolsa de viviendas sociales. Estamos hablando, o sea, hay 27.000 viviendas sociales que ponen voluntariamente los bancos y la Sareb al servicio de las comunidades autónomas y de las administraciones, y frente a esa realidad estamos creando una propaganda con 56 viviendas claro. que además van en contra del derecho de la propiedad claro. y creando una enorme inseguridad jurídica y una imagen de país deplorable.
Bueno, profesor, muy buenos días con CaixaBank. La clave económica de hoy es, háblenos del paro, se agrava el paro.
Bravo ahí, don Carlos, y entusiasmo a raudales. Quizás en la trama del paro haya sendas cotas psicológicamente preocupantes. Una, que el número de personas desempleadas alcance los 4 millones. Por desgracia, en febrero España tenía 4.008.789 personas en paro, mientras la media de afiliados a la Seguridad Social fue de 18.850.112. La segunda cota inquietante, don Carlos, es la tasa de paro. Si esta supera el 20%, entramos en zona de turbulencias económicas. Si nos limitamos a los 4.008.789 desempleados de la Seguridad Social, el paro en febrero fue del 17,4%, por encima de ese 16% de meses previos. Ahora bien, si consideramos que a 27 de febrero, don Carlos, había 899.383 personas en ERTE, el paro potencial sería de 4.908.172 personas, lo que arroja una tasa de paro en ciernes del 21,4%. La situación, don Carlos, empieza a ser grave, sobre todo si pensamos en las posibilidades de recolocación de quienes hoy se encuentran sin trabajo. ¿En qué actividades y en qué sectores podrán reincorporarse al proceso productivo y, por tanto, cuándo volverán a trabajar, don Carlos? Y mientras en España el paro vuelve a golpear con fuerza, en otros países europeos sus tasas son inferiores al 5% y, en el peor de los casos, menores al 9%. Ese triste panorama laboral, don Carlos, no es más que la viva y cruel estampa de una economía en la cuerda floja, que sigue perdida y sin encontrar la salida del laberinto crítico, a diferencia de otros países que, gracias al efecto de la vacuna, ya están en vías de recuperación. El gran hándicap para recolocar a quienes hoy se encuentran sin trabajo, don Carlos, es que en España seguimos con restricciones severas a la movilidad, en un país cuya economía depende esencialmente de los servicios, turismo, hostelería, ocio, comercio, en fin, lo que denominamos industrias sociales. Y si los servicios no tiran, nos quedamos sin trabajo, don Carlos.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Línea directa ya está aquí.
Ya está aquí. Desde luego, escuchando lo que escuchamos y mirando donde miremos, nos damos cuenta de que vivimos momentos únicos. Y por eso en Línea Directa han creado las mayores ayudas para todos sus seguros. A ver, si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar. Mes a mes, trimestralmente, anualmente. Si cierras tu negocio, se hacen cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Pero esto siempre con la garantía real de que vas a pagar menos por tus seguros. Es el momento único de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Consúltalo todo en lineadirecta.com.
Con la once, Aram, buenos días.
Buenos días, soy partidazo en la cumbre, ¿eh? La vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Sevilla será a las 9 de la noche en el Camp Nou. Y los azulgrana, ya recuerdan, tendrán que remontar un 2-0 de la ida. Que, en fin, no vamos a hablar más del Barcelona, que bastante tiene Barcelona ya con lo que tiene. Y hoy voy a hablar del Valencia, que me gusta. Porque ha salido un señor que se llama Tugun Ismael, príncipe de Johor. Atención.
Sí, suena a currículum de
Bolívar. Johor.
Eso está, vamos a ver si venimos con los apuntes hechos. Johor es un sultanato de Malasia. Parece mentira, yo he estado bastante en Johor, una vida nocturna maravillosa. Y Johor, el príncipe que, entre otras cosas, dice: yo no soy un hombre de negocio, soy un príncipe, vamos a aclararlo. Y a mí el dinero me da igual, porque para eso tengo un avión dorado, que tiene él un avión dorado. Pero vamos, aparte de eso, dice: y sé de fútbol, porque llevo 16 títulos en 8 años. Es de decir que él es el presidente del Johor Football Club de la Federación. Tampoco le veo yo mucho mérito, ¿verdad?
Yo veo ese avión dorado en las próximas fallas.
Y es amigo, personal de Peter Lim. Creo que esto, perritas tiene. ¿Para qué vamos a andar con tontería? Sí. Perrita tiene, pero me da pavor. Dice: juego bien al polo. El currículum es impresionante. Juego bien al polo.
Y piloto bien.
Soy aficionado. No, él no pilota. Es militar en Johor, que creo que tiene un pelotón al mando. El general manda un pelotón. 3 millones tiene Johor de habitantes. Yo lo estoy mirando bien.
Como para ponerle suplente de la juega.
Porque Johor está... pues mira, quieren fichar a Castel de ministro de Educación en Johor. Porque dice: bueno, aquí no se puede escapar porque son muy chicos, tendrá que trabajar algún día.
Son y 50 horas noticias.
Lunes.
Dentro del área y gol.
Martes.
Cuidado que la suelto y gol.
Miércoles.
Dicen que todos los días hay fútbol.
Jueves.
Madre mía, qué golazo.
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora Cope Local.
Herrera en Cope.
La mañana.